siempre contigo.
Familiares de manifestantes del 11J salen a la calle a pedir la liberación de los presos políticos. Presentan habeas corpus en favor del joven cubano que lleva un año y medio encarcelado en un limbo legal. El preso político José Daniel Ferrer se suma desde la cárcel a petición de opositores cubanos al presidente Biden para que no haga concesiones al régimen de La Habana sin condiciones. Aumenta la cifra más de 3.400 muertos y miles de heridos tras poderoso terremoto que sacudió a Turquía y Siria. Estados Unidos sigue muy de cerca a la devastadora situación y anuncia el envío de equipos de búsqueda y rescate. Los ecuatorianos rechazan aplicar la extradición como mecanismo para combatir la criminalidad, según resultado parcial del referéndum popular.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. De voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención que familiares de manifestantes del 11J salieron este domingo a las calles de Mayabeque a pedir la liberación de los prisioneros políticos. Ivette Pacheco informa.
Familiares de manifestantes del 11 de julio que permanecen encarcelados caminaron pacíficamente el domingo en San José de las Lajas, Mayabeque, pidiendo libertad para sus hijos y para todos los presos políticos en Cuba. A través de una directa por Facebook, Lisette Fonseca, madre del preso político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, expresaba:
voy caminando por las mismas calles que caminó mi hijo pidiendo libertad y fue condenado a 10 años injustamente. Hoy vuelvo a hacer su mismo recorrido. Libertad para mi hijo Roberto Pérez Fonseca. Libertad para los presos políticos.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque, pero además por romper junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro en medio de las protestas. También salió a la calle el domingo pidiendo libertad para sus hijos Marta Perdomo Benítez, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martí Perdomo, dos jóvenes que se expresaron pacíficamente en San José de las Lajas el 11 de julio de 2021. Marta caminó junto a su esposo Jorge Martín, así lo daban a conocer a través de Facebook.
Caminando por nuestros hijos, caminando para la libertad de Jorge y Nadir.
Sí.
Son inocentes.
Basta ya de tanto abuso, de tanta maldad.
Libertad para Jorge y Nadir.
¿Hasta cuándo el dolor para esta familia? ¿Hasta cuándo el dolor para nuestros hijos? ¿Hasta cuándo el dolor a este pueblo? Es una mentira, es una falsa con eso, con nuestros hijos. Libertad pedimos ya, basta ya de tanto abuso, sí. Justicia verdadera.
Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel, respectivamente, tras manifestarse de forma pacífica el 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque, una de las localidades del país en la que el pueblo salió a pedir libertad, entre otras demandas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito del 11J, presentan habeas corpus en favor de un preso de este 11 de julio que lleva un año y medio encarcelado en un limbo legal. Detalles con Tomás Cardoso.
Madre de preso del 11J, quien lleva un año y medio encarcelado sin petición fiscal y sin juicio, presentó el viernes un habeas corpus en el Tribunal Provincial Popular de La Habana demandando su inmediata liberación. Se trata de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de 27 años de edad y activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en el municipio de La Habana Vieja, quien fue detenido el 17 de julio del 2021 violentamente en su domicilio por filmar y publicar en redes sociales las protestas populares del 11J mientras él participaba. Dijo a Radio Martí su madre, Dania María Esplugas Falcó.
Está preso injustamente. Hace un año y 6 meses no le han puesto delito ninguno. No tiene juicio. Él lo detuvieron porque estaba subiendo para las redes todo lo que estaba haciendo el gobierno. Que hasta más le rompieron el teléfono y me entregaron roto.
Estuvo un mes aislado en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde fue maltratado físicamente y actualmente está en el Combinado del Este, asegura Dania María.
Porque quería que cambiara sus ideas y él dijo que sus ideas nadie las cambiaba y dijo patria y vida. Este gobierno no le gusta que le digan patria y vida. Estaba incomunicado. Ahí le dieron golpe. El 1 de septiembre fue para el combinado hinchado. Edificio 3, cuarto piso sur, compañía 3402. Que no me lo dejaban ver hasta que después que salió el depósito, el primer día de la visita. Cuando me lo dijo, me dijo, mami, yo vino para acá, para el combinado hinchado, de la mano de golpe que me estaban dando. Los mismos golpes. Le salió una glándula detrás de las orejas, del combinado me lo operaron, de tanto que existí.
Y sobre las violaciones jurídicas, en el caso de Manuel de Jesús Guillén, se pronunció también el Centro de Derechos Humanos en la capital cubana. Explica su coordinadora, Marta Beatriz Roque Cabello.
Una de las cosas que más afecta a los presos es que no se cumple con la propia legalidad socialista. Por ejemplo, el caso de Guillén, que está preso en julio del 2021, no se le ha celebrado juicio, no tiene petición fiscal, no tiene nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otro caso, el opositor Mario Alberto Hernández Leyva ha dicho este lunes a Radio Martí que durante el pasado fin de semana fue detenido en La Habana en dos ocasiones y las autoridades lo han amenazado con enviarlo a prisión.
Me llamo Mario Pertrón Leiva, soy vicepresidente del Movimiento Opositor por una Nueva República. Hace 10 días atrás me vienen deteniendo y me han puesto multa de 1.500 pesos. Dicen ellos que por venta ilícita. Ellos ni me han cogido venta ilícita, ni me han cogido con nada, vendiendo ni nada. Y me dicen que son venta ilícita, que por eso me pusieron multa de 1.500 pesos. Me detuvieron el viernes, me llevaron para la estación policía a las 9 de la mañana, la sobre estado. Me detuvo a salir de la casa, me detuvieron de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Me pusieron una multa de 30 pesos. Yo no sé por qué, ni me dijeron por qué era el motivo de la multa de 30 pesos. Eso fue el viernes. El sábado salí de nuevo de mi casa por la mañana. Ahí estaba la sobreestado con patrulla, me detuvo. Me llevaron para la estación policía de Marenado otra vez. Era las 9 de la mañana que me detuvieron. Me soltaron a las 4 de la tarde. Ahí me pusieron también una multa de 30 pesos en moneda nacional. Hay una persecución tremenda sobre mi persona. Me están poniendo multa injustamente sin cometer delito porque quiere la sobreestado. Parece que las detenciones van a seguir y las amenazas que me amenazan con encarcelarme otra vez, después de tanto encarcelamiento que me han dado.
El preso político Félix Navarro, de casi 70 años de edad, duerme en una litera a más de un metro del suelo en la cárcel de Aguique, Matanzas, dijo la activista Ania Zamora. La activista afirmó que recibió la información a través de la también presa política Sailín Navarro, hija del opositor.
El jueves, la presa política, Sailín Navarro Álvarez, fue conducida a la prisión de Aguica, aquí en la provincia de Matanzas, para que pudiera ver en una visita de 2 horas al preso político, Félix Navarro Rodríguez. Félix Navarro es su padre y que todos sabemos que está convaleciente de la COVID, está enfermo con diabetes, que se encuentra muy delgado. Félix fue trasladado para otro cubículo en esa prisión, donde hay 17 presos más que no son presos políticos, son presos comunes, donde las literas son de 3 secciones. Félix está durmiendo en la segunda, un hombre mayor de 69 años y enfermo, tan delgado, tiene que subir a esa litera. También lo que queremos denunciar es que en ese cubículo no hay bombillo, ni en los pasillos. Cuando llega la noche, ellos no pueden ver nada y eso es muy peligroso. Ahí puede ocurrir una agresión, puede ser peligroso porque en esa oscuridad, a él tratar de subir, puede caer.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple una sentencia de 9 años de prisión por las protestas del 11J de 2021 en el poblado Matancero de Perico. Y un grupo de 14 organizaciones de la sociedad civil cubana pidieron en una carta este lunes al gobierno que declare estado de emergencia por violencia de género. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Al menos 14 organizaciones de la sociedad civil cubana instaron al gobierno a declarar el estado de emergencia por violencia de género, un llamado que hacen por tercera vez.
Hoy se vive un contexto de violencia de género tan tremendo en Cuba que se ameritaría declarar el estado de emergencia por violencia de género, que es un mecanismo para establecer medidas para prevenir y erradicar conductas que promuevan la violencia de género junto a protocolos de protección para sobrevivientes.
Explicó Iliana Álvarez, directora de Alas Tensas, uno de los proyectos firmantes.
Los proyectos firmantes no podemos declarar un estado de emergencia con los recursos y el alcance, que sí pudiera hacerlo el Estado, que sí pudieran hacerlo las instituciones. Pero lo que sí podemos hacer es unirnos para prevenir y hacer uso ciudadano de los pocos disponibles con los que tenemos para proteger a las personas en situación de violencia.
En un comunicado divulgado este lunes, el grupo de entidades recuerda que en lo que va de 2023 se han corroborado 5 feminicidios en la isla, uno de los cuales sucedió en una estación policial, a donde la víctima, una adolescente, acudió en busca de protección. Los signatarios de la misiva reclaman, además, que se implemente una ley integral contra la violencia de género y que cese de una vez por todas la criminalización del activismo feminista, el LGBTIQA y cualquier otro activismo. Las personas y los proyectos que quieran incorporarse a este llamamiento lo pueden hacer a través del email emergenciaporviolenciagénero@gmail.com. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, dijo que contabilizó al menos 508 agresiones contra periodistas en Cuba durante el año pasado. En un informe titulado Balance Parcial 2022, Hechos Violatorios a la Libertad de Prensa en Cuba, la organización independiente aseguró que la criminalización a la libertad de expresión y prensa está institucionalizada en la isla. El ICLEP señaló que contabilizó 208 detenciones arbitrarias, 149 restricciones en el espacio digital, 101 amenazas, 39 casos de abuso de poder del Estado y 8 agresiones físicas a comunicadores. Son las 5:12, mucha atención. El gobierno de los Estados Unidos ha recuperado ya los primeros restos del globo chino derribado el sábado. Ha informado un portavoz de la Casa Blanca que descarta devolvérselos al régimen de Xi Jinping. Los equipos desplegados frente a la costa de Carolina del Sur se han recuperado de la superficie del mar, indicó el señor John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, en conferencia de prensa. Añadió que las condiciones meteorológicas no han permitido emprender operaciones submarinas para recuperar más de los restos del globo chino. Informa desde Washington Michelle Sagué.
El general Glenn Van Herk, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y del Comando Norte de Estados Unidos, dijo que la Marina estaba trabajando para recuperar el globo y su carga útil y que la Guardia Costera brinda seguridad para la operación. Una recuperación exitosa podría darle a Estados Unidos una idea de las capacidades de espionaje de China, aunque los funcionarios estadounidenses han minimizado el impacto del globo en la seguridad nacional. Un avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribó el sábado el globo frente a la costa de Carolina del Sur, una semana después de que ingresara por primera vez al espacio aéreo de Estados Unidos cerca de Alaska. Los legisladores republicanos criticaron el domingo al presidente Biden por esperar días para derribar el globo, acusándolo de mostrar debilidad hacia China. Por su parte, los demócratas dijeron que la decisión de Biden de esperar para derribar el globo hasta que hubiera pasado sobre Estados Unidos protegía a los civiles de los escombros que caían a la tierra. Por su parte, China calificó el derribo del globo que sobrevolaba Estados Unidos como una reacción exagerada obvia. Este lunes, China acusó a Estados Unidos de uso indiscriminado de la fuerza cuando derribaron el globo. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning. Ella dice que la parte estadounidense, a pesar de las reiteradas declaraciones de China, insistió en usar la fuerza en una reacción exagerada evidente a la que China se opone firmemente. Dice que quiere enfatizar que ambas partes, especialmente Estados Unidos, debe manejar estos incidentes inesperados, aislados y accidentales de manera tranquila, profesional y no enérgica. La vocera también alegó que un globo avistado en América Latina tiene fines civiles y que el mismo se desvió de su ruta prevista y que entró en los cielos de América Latina y el Caribe por error. La Fuerza Aérea de Colombia dijo en un breve comunicado el fin de semana que se había detectado un posible globo en su sistema de defensa aérea el viernes por la mañana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, que el gobierno de los Estados Unidos expresó sus condolencias a las poblaciones afectadas en Turquía y Siria, a medida que continúan las labores de rescate en las zonas afectadas luego de un potente terremoto de 7.8 en la escala Richter. Informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos sigue muy de cerca la devastadora situación que viven Turquía y Siria luego del fuerte terremoto de hoy, y según afirmó el secretario de Estado Antony Blinken, desde el gobierno están coordinando sus recursos para ofrecer una respuesta integral a las localidades damnificadas, aunque la asistencia inicial en Turquía ya está en marcha, mientras que las organizaciones humanitarias apoyadas por Estados Unidos en Siria están respondiendo a las consecuencias del terremoto. En tanto, el presidente Joe Biden ha expresado su pesar por la pérdida de miles de vidas y la devastación causada por el terremoto. Además, y según ha escrito en su cuenta de Twitter, ha ordenado a su equipo que continúe monitoreando la situación en coordinación con las autoridades turcas para brindar toda la asistencia necesaria. Y es que Turquía vive hoy uno de los peores días en su historia reciente, cuando un fuerte terremoto ha sacudido el sureste del país, cerca de la frontera norte con Siria, provocando el colapso de casi 3.000 edificios en suelo turco. Varios edificios enteros se han desplomado en una de las mayores catástrofes naturales que recuerda Turquía. Y el propio presidente Recep Tayyip Erdogan ha asegurado que es el peor desastre en el último siglo, después del terremoto de 1939 en la ciudad turca de Erzincan, al centro del país. Equipos de emergencias de diferentes organizaciones se han trasladado de inmediato hasta las zonas afectadas, mientras que la ayuda internacional ya está de camino. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha expresado también su solidaridad con las víctimas de este terremoto de Turquía y Siria.
El secretario general de las Naciones Unidas recibió con profunda tristeza la noticia de que el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter, que asoló esta madrugada el sur de Turquía y el norte de Siria, provocó numerosas víctimas mortales. Mientras continúan las tareas de rescate, Antonio Guterres cifró el número de fallecidos en más de 1.500 personas e indicó que el de heridos es altamente superior. «Mi corazón está con el pueblo de Turquía y Siria en este trágico momento», afirmó el titular de la ONU, que envió su más sentido pésame a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos. El secretario general manifestó el compromiso de la organización en apoyo a las tareas de respuesta, mientras los equipos de las Naciones Unidas sobre el terreno evalúan las necesidades y prestan asistencia.
La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Turquía han estimado en las últimas horas que hasta 250.000 personas podrían verse afectadas por la destrucción y daños que se han registrado en viviendas a consecuencia del potente terremoto. En declaraciones a la agencia de noticias Europa Press, el jefe de la organización en Turquía ha apuntado que las víctimas podrían superar las 3.600. Es una situación que sigue minuto a minuto contabilizando tanto el gobierno de Turquía como el gobierno sirio. El secretario general de Naciones Unidas, por su parte, en un discurso ante los 193 miembros en el que ha presentado sus prioridades para este año, denunció a pocas semanas del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania que se está infligiendo un sufrimiento indecible al pueblo ucraniano con profundas implicaciones globales. El secretario Guterres enfatizó que el mundo no camina sonámbulo hacia una guerra más amplia, sino que lo hace con los ojos bien abiertos.
La invasión rusa de Ucrania está infligiendo un sufrimiento incalculable al pueblo ucraniano, con profundas implicaciones globales. Las perspectivas de paz siguen disminuyendo. Las posibilidades de una mayor escalada y derramamiento de sangre siguen creciendo. Me temo que el mundo no camina sonámbulo hacia una guerra más amplia. Me temo que lo está haciendo con los ojos bien abiertos.
Ya son las 5:19, el gobierno peruano decretó estado de emergencia por 60 días en 7 regiones del país, debido a la crisis social y política que atraviesa la nación andina. Durante ese periodo, quedan suspendidos los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales establecidos en la Constitución. Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el presidente izquierdista Pedro Castillo fue destituido y encarcelado tras intentar disolver el Congreso de manera ilegal. Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta interina Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones generales. Entre tanto, los ecuatorianos rechazaron aplicar la extradición como mecanismo para combatir la criminalidad. Esto de acuerdo a resultados preliminares del referendo tras el conteo de casi el 50% de los votos, ha dicho este lunes el Consejo Nacional Electoral de Ecuador.
Los ecuatorianos votaron en contra de las extradiciones de criminales según los resultados preliminares de un referendo realizado el domingo. Con casi la mitad de los votos contabilizados, el Consejo Nacional Electoral informó el lunes que el no a la entrega de ecuatorianos a otros países acumulaba más del 53% de los votos válidos, frente a menos del 47% para el sí. Los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir unas 5.700 autoridades locales, así como emitir su opinión sobre las reformas constitucionales planteadas por el presidente Guillermo Lasso. La extradición está prohibida en Ecuador desde hace 8 décadas, pero el gobierno quiere tener la facultad de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, donde suelen permanecer presos muchos años. Las otras propuestas incluyen reducir el número de diputados, controles a cientos de movimientos políticos, algunos bajo sospecha de ser parte del narcotráfico, incorporación de los sistemas hídricos a las áreas protegidas y la entrega de compensaciones para quienes protejan el medio ambiente. El Consejo Electoral tiene 10 días para dar a conocer el cómputo total. En caso de que alguna propuesta sea aceptada en el referendo, el Congreso tendría un año para implementar los cambios constitucionales.
Y en Venezuela, la lucha por el reconocimiento de la comunidad LGBTIQ+, tiene en la mira quién le daría su apoyo para las próximas elecciones ante las promesas incumplidas del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
A pesar de las falsas promesas del régimen de Maduro, Cody Campos no desiste en la lucha que por 16 años viene sosteniendo por sus derechos. En noviembre pasado se encadenó durante una semana a las puertas de la Defensoría del Pueblo para exigir una legislación que permita en Venezuela a la comunidad LGBTIQ+, cambiar legalmente su identidad.
La Asamblea Nacional no ha querido legislar a favor de los grupos LGBTIQ+. El Ejecutivo Nacional todavía sigue sin crear políticas específicas o políticas especiales para el acceso a todos los derechos humanos de la población LGBTIQ+.
La discriminación por su orientación sexual no es novedad para Campos. En 2011, su pareja sufrió el cierre de su local comercial 43 veces durante año y medio por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. A diferencia de Cuba, donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, en Venezuela esta comunidad aún tiene mucho camino por recorrer para lograr algunos derechos. Richel Briceño, transexual y defensora de la comunidad, dijo a Radio Televisión Martí que han sido utilizados por el régimen y que la discriminación viene desde las instituciones y los funcionarios, por lo que se han planteado retos políticos.
Pude establecer definitivamente esta solicitud que se inició en agosto del año pasado ante el Consejo Nacional Electoral, que es la consolidación de un movimiento político de carácter plural, pero que dentro de una de sus banderas, por supuesto, está el reconocimiento y la reivindicación de todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad y entre ellas la población de la diversidad sexual.
Campos y Briceño denuncian que han sido utilizados en las campañas electorales para atraer el voto, pero luego son desechados.
Y resulta que Venezuela es hoy por hoy el país junto con Paraguay con menos derechos para la población LGBTI, con menos reconocimiento. Estamos, digamos, en la cola de Sudamérica respecto a Argentina, respecto a Perú, respecto incluso a la misma Bolivia, que tiene una ley de identidad de género con respecto a Colombia, ni se diga.
Es por eso que, como explicó Campos, con miras a las próximas elecciones van a evaluar el comportamiento del régimen.
Este año la población LGBTIQ+, debe pensarse muy bien debido a que próximamente tendremos unas elecciones presidenciales, unas elecciones bastante importantes, y el voto de nosotros debe ser guiado hacia un candidato o candidata que pueda garantizarnos, comprometerse y garantizar los derechos de nuestra población.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, designó formalmente el lunes a un consejo de transición encargado de garantizar la celebración de las tan esperadas elecciones generales en un país sin instituciones elegidas democráticamente. Aunque muchos dudan que la creación del consejo ayude a que el gobierno celebre elecciones este año, como se tiene previsto, el primer ministro dijo que era un paso importante para ese objetivo.
El Pepe.
Y a las 5:24, quieto, en primera ya llegó Pepe Lacayo con los deportes.
Muy bien, bueno, Puerto Rico acaba de derrotar en la Serie del Caribe a Curazao. Esto significa que Cuba se hunde cada día más y más. Cuba perdió esta mañana, y cuando digo mañana, estamos hablando que el partido comenzó a las 10 de la mañana, contra Colombia, 5-4, así que Colombia prácticamente ya está en la próxima ronda, y Cuba camina al borde del abismo. Cuba en el frío sótano, una victoria y 4 derrotas. El único equipo que tiene solamente una victoria en la Serie del Caribe es Cuba. Todo el mundo tiene por lo menos 2 y 4 equipos ya tienen 3 victorias. Esto significa que aunque Cuba gane sus próximos 2 partidos, vamos a decir que todo marche bien y que ganen sus próximos 2 partidos, aún así el futuro de Cuba no depende de ellos. Tienen que pasar una combinación de cosas. Estamos hablando de 5 o 6 cosas distintas que tienen que, todas ellas tendrían que ser favorables a Cuba para que la para que Cuba participe y en las semifinales de la Serie del Caribe. Así que en este momento Cuba camina al borde del abismo, una victoria, 4 derrotas y un diferencial de carreras de menos 19. Así mismo. Esta tarde perdieron contra Colombia 5-4 y en ese partido el center fielder cubano Larduet se fue en blanco de 5-0, se ponchó 2 veces. El pitcher abridor Carbó, 4 entradas, 7 hits, 5 carreras, 1 boleto, ponchó a 4. Por Colombia, Campero, el primer bate y right fielder, jonroneó, también tuvo doblete, impulsó 2, anotó 2. Y Díaz, el bateador designado, con 2 carreras impulsadas. Así que Colombia, se ve muy bien la situación de Colombia, 3-2. Recuerden, Colombia está defendiendo otro equipo, pero el mismo país, la victoria del año pasado en la Serie del Caribe. Y esta noche todavía faltan un partido más esta noche, México contra Venezuela. Mañana Cuba se enfrenta a Puerto Rico, que Puerto Rico ganó hoy. Panamá se enfrenta a México, Colombia a Dominicana, Venezuela a Curazao. Y el último partido en la primera ronda, Panamá se enfrenta a Cuba a las 9:30 de la mañana, Curazao contra Dominicana, Puerto Rico versus México y Venezuela a Colombia. Muy bien, ahora pasamos al Mundialito de Fútbol de la FIFA, que se está jugando en Marruecos. Esta es la Copa Mundial de Clubes que se juega cada año, solamente el ganador de cada confederación. Ya tenemos 2 sorpresas gigantescas. El equipo norteamericano Seattle Sounders, que está representando a la CONCACAF, perdió contra el campeón de Egipto, Al Ahly de Cairo. 1-0 fue el resultado final. Esto significa que ahora Al Ahly se enfrenta al Real Madrid en las semifinales del 8 de febrero. En la otra semifinal tenemos a Arabia Saudita, el Al Hilal de Riyadh, que derrotó al local favorito Casablanca en penaltis. Ahora va a jugar contra el Flamengo de Río de Janeiro en la otra semifinal. O sea que todo pinta muy bien para que el Real Madrid juegue contra el Flamengo en la final el 11 de febrero, que es lo que todo el mundo quiere ver. Todo el mundo quiere ver el ganador de la CONMEBOL contra el ganador de la UEFA en la final del Mundial de Clubes de la FIFA. Muy bien, ahora pasamos a la Liga Española. Hay 2 Real Madrid, uno que juega en España que está jugando muy mal y el otro que juega fuera de España que juega muy bien, ¿ok? Perdió el Real Madrid, acaba de perder en la Liga 1-0 contra el Mallorca con un autogol. Esto, además del Barcelona despedazando 3-0 en el Nou Camp al Sevilla, significa que ahora el Barça tiene una ventaja de 8 puntos sobre el Real Madrid. Increíble, pero cierto. No solamente eso, los 5 seguidores más cercanos que tenía el Barcelona, todos perdieron o empataron. Así que el Barça se está alejando cada día más y más y de una manera impresionante con la Liga Española. Así que el Real Madrid, si no gana este mundialito, ten cuidado que se queda sin trofeos este año, ¿ok?
¿Cómo le fue a Lewandowski?
Lewandowski le fue bien, muy bien, sí. En el baloncesto de la NBA, yo sé que Juanito Pendaz quería oír de esto. justamente lo que está ocurriendo en la liga, porque su equipo, los Celtics de Boston, van a jugar esta noche a las 7 p.m. contra los Pistones del Detroit, los Guerreros de Golden State versus Oklahoma City Thunder, los Bucks de Milwaukee contra los Trail Blazers de Portland, Chicago Bulls entretiene a los Espuelas de San Antonio. Y mañana, y no creo que tengamos un récord, estaba hablando con Juan Pendaz, si quieren escuchar lo de LeBron James inmediatamente después de este noticiero, al final de Al Duro y Sin Guantes, yo no creo que el récord de LeBron James se establezca mañana, que juegan los Lakers contra Oklahoma City Thunder en Los Ángeles. Tendría que tener, ¿qué, Juanito? 68 puntos, algo por el estilo.